10:49, 26 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Primero arranco pidiéndole perdón a Eugenio Semino, que me dijo, me voy a tener que ir. Y yo dije, uy, se nos va a pasar volando el tiempo, porque la verdad que se hace muy, muy interesante. Gracias a los oyentes que escriben al 4094-7100. Ahora vamos a ver si en medio de la charla sobre el tema ANSES podemos meter algún datito de lo que preguntan. Pero decíamos, la gran caja, PAMI, analizábamos recién, la otra caja es el ANSES.
Así es.
Y es la primera a la que metieron mano.
Sí, sin lugar a dudas, y la ley ómnibus, que después se convirtió en taxi, porque la ley ómnibus afectaba a intereses diversos, sí. Supuestamente. Las petroleras hicieron vetar el artículo que
le ponía, le aumentaba, aumentaba el impuesto.
Impuestos. Los tres puntos de las retenciones ojeras que iban a ir al fondo de ANSES quedaron suspendidos porque salieron los tractores a caminar.
Sí.
Y los que no pudieron opinar, pues nadie nunca les pregunta, que son los jubilados, los pensionados, son los que van a pagar el ajuste. Y vos fijate que las consecuencias sociales de esto son terribles. Hablábamos fuera de micrófono en el intermedio. ¿Vos notaste que en Argentina nadie es viejo? Nadie se considera viejo. Vos entras a un centro de jubilados y hay uno que te encontrás en la puerta y dice, esos viejos de mierda que están en la mesa. Y el que te lo está diciendo es un tipo de 90 años.
Somos los jóvenes de la tercera edad.
¿Sabés qué? Bueno, esos dichos es una negación y el miedo a envejecer.
Claro.
Es decir, eso se llama gerascofobia, que es miedo a envejecer.
Ajá.
Miedo a mirarnos en el espejo a la mañana. Hay un tipo, el peor tipo que tuvo la humanidad fue el que puso el espejo en los botiquines de los baños. Porque vos prendés la luz y te ves como sos, no como crees que sos o como te vas a mostrar.
En el peor momento del día, después de revolcarse entre las aguas.
Cuando una sociedad tiene ese miedo, no es un problema del que ya llegó, es un problema de los que ven en el espejo. Cuando vos, a los 20, 30 años, ves ese espejo donde vas a ser pobre, vas a ser excluido, no vas a tener roles, vas a ser asexuado, ¿qué te va a impedir a que agarres el coche, te tomes un litro de whisky y salgas a 150 kilómetros por hora? O hagas cualquier otra cosa. Entonces, es un problema muy grave y que excede, insisto, el tema que estén mal o bien los hijos. En términos de la ley en particular, hay una cantidad de errores muy groseros, inclusive desde lo jurídico, porque la fórmula que regía ya había generado los efectos hacia este año, porque los reajustes eran sobre la inflación del año pasado.
Sí.
El 11.54 de marzo y el 15 de junio ya son derechos adquiridos de los jubilados. Por lo cual, ¿viste que los funcionarios balbucean al respecto cuando le preguntan?
Bueno, es que, a ver, en esta lógica, el lunes estuvo acá Santiago Donel y estuvimos charlando de otros temas, y yo le decía algo que, repito, no suelo repetir al aire para no ganarme tantos enemigos, pero hay una transformación de todas las profesiones hacia la abogacía, ¿no? Todos los profesionales son algo y abogado, algo y abogado. El abogado es un referente importante dentro de la sociedad, en la que su única consigna es tratar de tener razón en la presentación que hace y exculpar a aquel que está defendiendo. Entonces no importa si efectivamente es lo que es, sino lo que debería aparentar ser para que el otro crea en esto. Con lo cual, esta lógica de, bueno, esto no sería, o sea, en otro momento, esta ley es inconstitucional, estarían saltando todos a gritar. Pero como acá no toca sus beneficios, porque el sector de la justicia quedó exento, nadie va a salir a decir que había derechos adquiridos. ¿Por qué? Y porque depende de cómo la biblioteca nos muestre, los derechos adquiridos son a futuro, de pasado, de que viene de acá, pum pum, sellamos todo, pase, el FMI aplaude porque tuvimos una muy buena decisión para pagarles a ellos. Los de acá no pueden criticar al rey puesto porque en definitiva se están autocriticando. No celebran el beneficio del FMI, pero no van a sacar a un abogado a decir, señores, estos derechos ya estaban definidos para
favor de los jubilados. Inclusive que nosotros formalmente vamos a hacer la presentación de inconstitucionalidad y demás. Los resultados lo van a ver mi fauna cadavérica, porque al día de hoy,
totalmente,
cuando ya el caso Badaro no existe más, porque murieron o cobraron lo que tenían en derecho, la Corte, desde el 2010, en el 2008 con quien era mi colega, con Mondino, presentamos un amparo para extender los efectos de lo que ya había fallado en el caso Badaro la Corte,
correcto,
al día de hoy no lo resolvió.
La Corte no lo definió.
No, todavía no lo resolvió. Vale decir, a ver, es muy perverso. Digo, estamos...
El caso Badaro no ponía en discusión el achatamiento de la pirámide, es decir, lo que va a pasar
que se
ahora.
Hacer ahora. Caso Badaro, en el periodo enero de 2002 y diciembre del 2007, congeló los haberes mayores a 1,000 pesos y los de 200 pesos, estábamos hablando de dólares en aquel momento, porque el problema es cuando cae la convertibilidad.
Claro.
La convertibilidad cae en diciembre del 2001 y en el 2002 se comienza con esta mecánica, primero Dualde, luego la continuó Kirchner, y se hablaba de redistribución de la riqueza. Y en realidad lo que había era una redistribución del ingreso. Sí. Los que pagaban lo que se iba subiendo
claro, claro,
eran los que habían quedado congelados. Claro, quedaron congelados.
O sea, los de 20, que en este caso no recibieron el bono de los 5,000 pesos, le están pagando el bono de los 5,000 pesos a los de 14. De esta manera se produce un hecho similar al del caso Badaro, donde se achata la pirámide y donde todos cobrarían una hipotética mínima, que después vamos a ver cómo la van a ir ajustando, pero ahora se le suma, y a eso es interesante porque era lo que planteábamos con lo Uolo en la charla del otro día, que esa caja que recauda, cada vez recauda menos, porque vez hay menos cantidad de trabajadores en blanco en la Argentina.
Sí.
Y vamos a un proceso, ya prácticamente no hay manera de ocultarlo, en donde por una necesidad, porque aparte uno no discute la necesidad de la falta de trabajo, de la gente que no tiene que hacer, vamos a volver a fomentar el trabajo en negro. Es decir, mirá, tienen que hacer algo.
Lo fomenta el Estado.
Por eso, exactamente.
El propio Estado
lo hace, pero digo, además va a promover... Una lógica que yo voy a ejemplificar con un nombre que rápidamente van a explicar todo, la Saladita, además de promover esto, es decir, el mecanismo que haga que la gente empiece a activarse. Y está bien que la gente se active, no estoy discutiendo esto. Digo, ese mecanismo va a generar que más cantidad de gente trabaje en negro. Es decir, entonces, los que trabajan en blanco hay que aumentarle lo que le cobramos, porque es la única manera que tenemos para recaudar, para redistribuir. Y después hay una economía en negro que hace que todos caminen medianamente sonriente por la calle.
Exactamente. En realidad, lo que venimos asistiendo es a una primitivización de nuestra sociedad. Estas cuestiones que estamos planteando, inclusive las vamos naturalizando socialmente.
Sí.
Inclusive con un nivel de hipocresía. Brecht decía que si no se puede mejorar la hipocresía, hay que tratar de decir la verdad.
Y nosotros empezamos una campaña sobre los eufemismos basadas en Borges. Y bueno, vienen de la mano, hipocresía y eufemismo. O sea, el eufemismo es la máscara que los argentinos tenemos para no mostrar nuestra hipocresía, ¿no?
Exactamente, y vos fíjate que naturalizamos, como naturalizamos ese miedo al envejecimiento, yo te señalaba, naturalizamos que desde el 63 esté prohibida la tracción a sangre y no tengamos caballos, o si hay un caballo no, nos duele mucho y salen los protectores y demás, pero hay cientos de argentinos tirando un carro,
miles de argentinos,
que pasan inclusive familias enteras, que no solo desafían las leyes laborales, desafían, digo, en términos que no tienen otra oportunidad, otra cosa para hacer, Y que el Estado a lo sumo le provee de algún tipo de ropa que lo distingue.
Exactamente, para que no te pise el carro, te pongo refractarios.
Sino que desafían todas las leyes de salubridad. Es decir, estamos en una encerrona donde esta naturalización reconoce que la primitivización de la sociedad en realidad va a generar igualdad. Y es en sentido contrario de lo que está pasando en el mundo. Uh-huh. Es más, si vos ves las protestas en Francia,
claro,
por el cambio del régimen de seguridad social, los franceses, sí, tienen una característica: ellos cualquier protesta queman y rompen todo.
Sí, 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 sí.
Por izquierda, por derecha.
Sí, sí, no hay ningún problema, los tipos vuelven al mayo francés, digamos. Así no por las reivindicaciones, sino por la forma en la que terminan protestando, ¿no?
Así es. Y me parece que, pero lo sugestivo, uh-huh, es que los que reclaman son los jóvenes. ¿Y por qué reclaman los jóvenes? Para no perder derechos en su futuro jubilados.
La ven venir.
Cuando vos acá planteás algo de jubilados, no sale nadie a reclamar. Los jóvenes no les interesa porque nadie se ve viejo.
Claro.
Ellos han llegado a un estadio de un estado de bienestar, uh-huh, que no lo quieren perder porque tienen un proyecto de llegar.
Claro.
Entonces, cuando las crisis y los reclamos son totalmente diversos, son diferentes, son opuestos. Unos quieren preservar lo que tienen y otros quieren llegar a tener algo,
claro,
que es nuestro caso, uh-huh, pero no hay sujeto colectivo que arrastre, uh-huh, a ese pensamiento.
Eugenio, en el 2017 llovieron las piedras al Congreso con la ley de movilidad, que lo único que hacía era pegar un salto inflacionario para adelante, es decir, incrementar las jubilaciones a partir de una inflación que ya pasó, con un semestre de diferencia, uh-huh, y con esto el macrismo acomodó algo, pero sobre todo dejó, y esto es lo que ya habíamos hablado, y lo planteo porque ya veo que va a venir, dejó abierta la idea de que había que reformar realmente el sistema jubilatorio, dejó la idea de armar una comisión para discutir y cosas por el estilo que yo no he visto por ningún lado.
Nunca se armó. Tenía 3 años el cometido en la ley de reparación histórica en el 2016, se fija eso.
En el 2016.
Y nadie reclamó por ser parte.
O sea que ahora en el 2020 van a tener que sacar a discutir una ley de movilidad, o la van a decretar.
Mirá,
y a sellar con el Fondo Monetario del
el
Fondo.
Sistema político cayó, digo el sistema, nosotros calculamos la canasta cada 6 meses y se la, sí, mandamos a todos, uh-huh, exhortábamos al ejecutivo de Macri, pero a su vez le mandábamos a todos los bloques.
Ah, sí.
Nadie habló de esto.
Uh-huh.
Es decir, vale decir que hay un problema de sistema político, no de oficialismo.
No,
de
no, oposición. Por supuesto.
Y lo que se hizo fue, primero, afanarle 6 puntos aplicando retroactivamente la ley,
sí,
que son casi 4.000 millones de pesos, no es menor.
Uh-huh.
Y en segundo término, suponer que iba a haber el 20% de inflación y que les iba a favorecer el
claro,
cálculo.
Claro.
Es decir, el sistema político argentino ve las cosas a 30 días, a 6 meses.
Cortoplacista.
Y la seguridad social se piensa a 3 generaciones siempre. Entonces, estamos atrasados 3 siglos.
Uh-huh.
Ahora, el problema, inclusive, y yo lo hablaba con algunos miembros de este gobierno, digo, bueno, quieren cambiar la fórmula, no hacía falta suspenderla. Sacan otra ley y, claro, ponen otra fórmula.
Uh-huh.
Es más, pueden poner la fórmula anterior.
Sí.
Digo, si era tan buena, ¿por qué, claro, no le ponen la fórmula anterior? En realidad, ¿qué pasó? Las dos fórmulas fracasaron cuando hubo alta inflación.
Claro.
La anterior, 2012-2014, hizo perder a los jubilados. Y la que se suspendió en 2018-2019, sí, perdieron 25 puntos.
Es decir, las dos leyes de movilidad lo único que hacen es mostrar la inoperancia para el manejo de la economía.
Y el haber, en términos históricos, se sigue degradando.
Uh-huh.
Porque otra cuestión absurda, pensar que alguien con 14.000 pesos puede vivir en Argentina.
Uh-huh.
O con 20, ¿no? Es decir, entonces, Me parece que es muy perverso. Uh-huh. Yo le decía inclusive antes de esta, de que votaran a legisladores de los diversos partidos, digo, en lugar de hacer eso, si se sabe, el Fondo de Sustentabilidad, que llegó a tener 63 mil millones de dólares, hoy tiene 23 mil millones de dólares y un 67% son papeles. Nunca fue usado un solo peso del fondo para compensar los desfasajes de los beneficios. Nunca fue un peso al bolsillo de los jubilados. Sí, las administraciones se financiaron y se financian al día de hoy, se sacaron 70 mil millones de pesos hace pocos días, con ese fondo. Entonces, digo, el problema es que el fondo hoy, con papeles y todo, tiene 23 mil millones de pesos, y las reservas de libre disponibilidad de las 40 mil millones de dólares que tiene el Banco Central, lo que es de libre disponibilidad neta son unos 13 mil millones de dólares. Por lo cual, para mostrar capacidad de pago, ¿qué hace el Estado?
Tomó del ANSES y le dijo, acá tengo más.
Le dice, mirá que tengo acá este... Ahora, si esto es así, porque todos sabemos que es así, no se le va a pagar más a los jubilados.
Es decir... Mínimamente va a degradarse la jubilación, claro, entonces, porque necesitan esa plata para mostrar capacidad de pago.
Entonces, ¿para qué mentirle a los jubilados? ¿Para qué hacer bonos?
Y porque eso es la política, lamentablemente.
Bueno...
O mejor dicho, eso es lo que en lo que se convirtió la política.
Eso es lo que debiera dejar de ser la política. ¿Te puedo concluir la idea?
Sí, cómo no.
De lo que decía. Digo, ¿por qué no se hace una solución a la japonesa? Como cuando fue que estalló la central atómica y quedaron 200 obreros encargados de seguir combatiendo el siniestro. Le cerraron la puerta, tiraron 200 velas al mar, los declararon mártires históricos de Japón, y dentro de 100 años va a pasar un japonés y va a ser una reverencia. No le dijeron al pueblo japonés que iba a venir Superman a sacarlos, sabían que se iban a morir. ¿Por qué no hacemos una placa para los 5 millones de jubilados y le decimos, ustedes salvan a las generaciones que vienen a partir de este momento en la Argentina? Es mucho más importante reconocer la dignidad que darle una miseria,
¿no? Pero, a ver, y para demostrar que no estamos ni cerca de eso, el otro mecanismo es, con esa plata invento supuestos créditos a esos jubilados, que todos sabemos que son imposibles de sacar para el jubilado, sino que se tercerizan a familiares que le dicen, sacá lo que tiene baja tasa, yo te lo pago por acá, te doy la plata que... O sea, estamos generando la hipocresía que se viene moviendo este sistema. Entonces de repente uno dice, mirá cómo los jubilados pidieron todos los créditos, pero los jubilados no piden esos créditos, incluso debe haber hasta... casas de cambio que los piden de manera encubierta, porque financian un montón de otras cosas con esa plata.
Pero
lo sabe el Estado.
Es lo más. Y lo aplicaron todos, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Antes se llamó.
Argenta. La tarjeta beneficio, beneficio para acá. Para allá.
Es lo más inmoral que hay en el mundo. Porque es el único Estado que te presta tu plata con intereses.
Es así.
Porque es plata del fondo de los jubilados.
Es así.
Y es más, como decías vos, en la mayor cantidad de casos, no ingresa a la economía del jubilado, sino que el jubilado se encarga de pagar las cuotas que utiliza otro.
Sí. A veces, en el mejor de los casos, el hijo que tiene una empresa en un momento muy... con ese crédito... apalanca su empresa y le banca al padre, digamos. Veamos la parte más, digamos, caritativa de la historia.
O son créditos famélicos, porque en muchos casos el jubilado saca algún crédito pequeño para pagar deudas, despensas, alquiler. Ahora, ¿qué pasa? Al mes siguiente que se puso al día con la deuda, la expensa vuelve a vencer y tiene que pagar la expensa y la cuota del crédito.
Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, está abierta la puerta para que, ya que estamos tan cerca, para que volvamos a hablar tal vez un poco en esa proyección de qué manera debería cambiar el sistema jubilatorio en la Argentina, porque está claro que debería cambiar, que esto lleva a una situación de mayor incertidumbre, pero desde ya gracias por esta charla de este viernes aquí a la mañana en el barrio.
Estoy muy agradecido yo. Y digo, hay salidas, hay posibilidades. hay que hablar de cómo financiar el sistema, no cómo recortar los beneficios.
Claro.
Y lo que decías vos, hablar de por qué las rentas no ponen nada al sistema. ¿Por qué sigue habiendo un 40% de trabajo no registrado, etcétera, etcétera? Así que todo esto queda abierto a los próximos martes y el agradecimiento a ustedes.
Bueno, que tenga buen día.